Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a la siguiente lección de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Esta historia tratará acerca de el reino establecido, que puedes seguirla con tu Biblia en 1 Samuel capítulos 11 al 15. Antes de empezar nuestra historia, tengo unas preguntas para ti. ¿Recuerdas haber hecho alguna vez algo malo contra tus padres, profesores o vecinos? Estoy seguro de que alguna de esas veces tuviste que disculparte con ellos en persona. Después de eso, intentaste hacer algunas cosas buenas para ganarte el favor de ellos nuevamente. Trataste de ser bueno y obediente para poder sanar la relación. Y funcionó. O descubriste que, sin importar la cantidad de buenas obras, jamás podrían reemplazar a un corazón que está verdaderamente arrepentido y que ama de verdad a la otra persona. Veremos en esta historia que Saúl cree que puede arreglar su pecado contra Dios ofreciendo un sacrificio. Samuel le dice que el Señor desea un corazón contrito y quebrantado, no un sacrificio hecho con un corazón no arrepentido. ¿Recuerdas los nombres de las tres tribus que vivían al este del Jordán? Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron las que se quedaron aquí. Cuando los israelitas llegaron por primera vez a Canaán, Dios les ordenó que no lucharan contra los amonitas, sus vecinos. Los amonitas descendían de la familia de Lot, el sobrino de Abraham. Ahora estaban liderados por su rey Naas, un hombre muy cruel y malvado. En nuestra historia, Naas está liderando su ejército contra la ciudad de Jabes de Galaad. Naas estaba equivocado porque Israel no había atacado a los amonitas. Los habitantes de Jabes de Galaad eran pacíficos, pero ahora estaban aterrorizados al ver a Naas y su ejército de soldados amonitas acercarse a ellos. Ellos trataron de hacer las paces con el rey Naas. Por favor, rey, si no nos matas, seremos tus siervos. Por favor, no nos mates. El malvado rey dijo, me gusta esta propuesta, pero solo les perdonaré la vida y les dejaré ser mis siervos si me dejan que les saque el ojo derecho. ¡Qué idea tan aterradora! Los hombres de Jabes de Galaad estaban muy asustados. Podían ser asesinados o ser esclavos con un solo ojo. Ellos le dijeron, danos 7 días para ver si algunos de nuestra nación pueden ayudarnos. Si después de 7 días ninguno de nuestros amigos viene, entonces te dejaremos sacarnos el ojo derecho. Y así, efectivamente, los mensajeros se apresuraron a ir a la ciudad cercana donde vivía Saúl. Los habitantes de esta ciudad no querían luchar contra el poderoso rey Naas porque ellos mismos no tenían un líder. Ellos lloraron por el terrible futuro que le esperaba al pueblo de Jabes de Galaad. Pero entonces, Saúl llegó a la ciudad después de trabajar en la granja de su padre. ¿Por qué llora toda la gente? ¿Qué está pasando? Cuando se enteró de que los amonitas amenazaban al pueblo de Jabes de Galaad, se enojó muchísimo. Él no iba a permitir que los malvados amonitas trataran así al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con gran poder y valentía, equipándolo para la tarea que tenía por delante. Saúl tomó un par de bueyes y los cortó en pedazos y envió estos pedazos por toda la tierra de Israel con este mensaje: que todo el pueblo salga a ayudar a Saúl y a Samuel a luchar contra los amonitas. Si hay alguno que no quiere venir, sus bueyes serán despedazados como han sido estos. Vaya, sí que funcionó. Los hombres de Israel siguieron el firme liderazgo de Saúl y vinieron rápidamente dispuestos a ayudar al pueblo de Jabes de Galaad. Se sentía muy bien tener un líder que se hiciera cargo de esta emergencia. Pronto Saúl tenía un ejército de 330.000 hombres. Los mensajeros regresaron a Jabes de Galaad con noticias alentadoras. Mañana llegará la ayuda. El pueblo de Jabes de Galaad se alegró de que pronto llegaría su rescate. Saúl, con gran habilidad, dividió a sus soldados en tres grupos, los llevó rápidamente a Jabes de Galaad y se enfrentó a los amonitas temprano a la mañana siguiente. Naas y su ejército fueron derrotados por todas partes. Esta gran victoria convirtió a Saúl en héroe. Ahora el pueblo estaba listo para apoyar a Saúl y hacer cualquier cosa por él, ya que él los había llevado a la victoria en la batalla. ¿Recuerdas que había algunas personas que dudaban de Saúl hace un tiempo y que no querían que él sea rey? Algunos de los partidarios de Saúl se acordaron de esto y dijeron: ¿dónde están los que no querían que Saúl fuera rey? Traigámoslo aquí y matémoslos. Saúl mostró gran sabiduría al no aprovechar esta oportunidad para vengarse de quienes dudaban de él. En cambio, él dijo: no, nadie será asesinado hoy, porque hoy Dios nos ha dado una gran victoria. El pueblo fue a Gilgal y ofreció sacrificios a Dios. En ese momento, Saúl fue coronado públicamente como el rey de Israel. Saúl no es solo la elección popular del pueblo, sino que él es el rey ungido por Dios sobre Israel. ¿Qué sucederá con Samuel entonces? Su tiempo como juez ha llegado a su fin, y ya no será más el responsable de gobernar a la nación y librarla de sus enemigos. Así que Samuel da un discurso al pueblo. Puedes leerlo en el capítulo 12. Primero le recuerda al pueblo que, como líder de Israel, él se había comportado sabia y responsablemente. Él no había agobiado ni engañado al pueblo siendo su gobernante. El pueblo estaba de acuerdo en que Samuel había sido un buen líder. Él continúa hablando y les recuerda algunos acontecimientos de la historia de Israel. Fue Dios quien se había ocupado constantemente de sus necesidades. Fue Dios quien había escogido a sus líderes que los llevaron a la victoria sobre sus enemigos. Fue la pecaminosidad del pueblo y la adoración de ídolos lo que los había llevado a sus derrotas. Les recuerda nuevamente su pecado al desear un rey humano que gobernara sobre ellos cuando Dios ya era su rey. Advierte al pueblo que no abandone más a Dios. Si siguen al Señor, entonces Dios estaría con ellos. Y al Señor le agradó confirmar esto con una señal. Así que Samuel, para convencer al pueblo de que realmente estaba hablándoles la palabra de Dios, le plació al Señor confirmarlo con señales indubitables de que Samuel hablaba por él. Se oyeron truenos en el cielo, y la lluvia cayó justo después de que Samuel predijera que Dios lo haría. El pueblo con ello quedó convencido, porque era muy inusual que esto sucediera en la época de la cosecha del trigo. Ellos se arrepintieron y suplicaron a Samuel que orara para que Dios los perdonara de su pecado al pedir un rey. Samuel prometió seguir orando por el pueblo de Israel. Samuel anima al pueblo a no tener miedo. ¿No había hecho Dios un pacto para ser su Dios? Él no los abandonaría por causa de su gran nombre. Los capítulos 13 y 14 describen una serie de victorias que Saúl tuvo sobre los enemigos de Israel. El reinado de Saúl parece haber tenido un gran y prometedor comienzo. Pero si lees esos capítulos e ignoras las victorias militares, aprendemos que Saúl no era el hombre adecuado para liderar a Israel. Casi mata a su propio hijo, Jonatán, y termina en un desacuerdo con sus propios oficiales. En otro momento, Saúl estaba esperando impacientemente el consejo de Samuel y asumió el oficio de sacerdote al realizar un sacrificio por el pueblo. El intento de Saúl de animar a sus tropas en la batalla ofreciendo un sacrificio demuestra que él no tenía respeto por la autoridad dada por Dios a Samuel para ofrecer sacrificios. Si bien Dios había escogido a Saúl para ser rey, este hecho y la siguiente parte de nuestra historia muestran que Saúl se negó a aceptar las instrucciones que Dios le había dado a través del profeta. Samuel viene al rey Saúl con un mensaje de Dios. Tiene que ver con la nación de los amalecitas. ¿Recuerdas quiénes son ellos? Los llamaríamos crueles, porque esta fue la nación que persiguió a los israelitas cuando Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto a través del desierto. Esta cruel nación mató a muchos de los que eran más débiles, viejos y que no podían seguir el ritmo de los demás. Josué lideró la lucha contra los amalecitas mientras Moisés oraba en la cima de la colina con la ayuda de Aarón y Ur. El Señor prometió que siempre estaría en guerra contra los amalecitas. Entonces, Samuel viene a Saúl con un mensaje acerca de esta nación malvada y cruel. Jehová me envió a que te ungiera como rey sobre su pueblo Israel, dijo el profeta. Ahora Dios quiere que vayas en guerra contra los amalecitas y destruyas todo lo que tienen. No te apiades de nada, mata a hombres, mujeres y niños, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió a 210,000 soldados y se dirigió al sur, al desierto, donde vivían los amalecitas. Los israelitas ganaron una gran batalla contra los amalecitas. Todo el pueblo fue asesinado, excepto a Gag, su rey, que fue capturado. También mataron a todos los animales pobres y enfermos, y a los animales buenos y sanos mantuvieron con vida. Pero esto no era obedecer el mandato de Dios, porque Dios había ordenado justamente que todo ser viviente sea asesinado. Aquella noche la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se entristeció y clamó al Señor toda la noche al oír esto. Salió temprano a la mañana siguiente para encontrarse con Saúl, quien probablemente estaba muy contento con su asombrosa victoria sobre los amalecitas. Bendito seas tú de Jehová, Saúl saludó a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl espera que Samuel lo alabe o le dé alguna otra felicitación. Pero Samuel le dice, has cumplido la palabra de Dios, entonces ¿por qué oigo todos estos animales haciendo ruido? ¿No se te ordenó matar a todo ser viviente? Saúl cambia el enfoque hacia el pueblo. Oh, esos animales, dice. El pueblo trajo esos animales de los amalecitas, guardaron lo mejor y lo van a sacrificar a Jehová tu Dios. Pero matamos al resto, tal como Dios nos ordenó. Samuel se acerca un poco más a Saúl y le dice, escucha atentamente y compartiré contigo lo que Dios me dijo anoche sobre esto. Saúl, tú no eras un gran hombre cuando el Señor te hizo rey sobre Israel. Sabías que el Señor te había hecho rey. ¿Por qué lo has desobedecido? Él te dio instrucciones para destruir a todos los amalecitas y no le has obedecido. Saúl se defiende. Sí, lo hice, dice él. He obedecido a Dios. El rey Agag está prisionero aquí, pero todo el pueblo fue asesinado. y los animales fueron matados excepto lo mejor de ellos, y estos van a ser sacrificados para el Señor. Así que he obedecido. Samuel niega con la cabeza. Saúl, ¿realmente crees que el Señor va a estar complacido con los sacrificios que tú has pensado hacer? Él se complace con la obediencia a su palabra. Obedecer la palabra de Dios es mejor que cualquier sacrificio. Por haber desobedecido a Dios, Él no permitirá que tú y tu familia sean los reyes de Israel. Saúl confiesa que ha pecado al desobedecer a Dios, pero también intenta excusar su comportamiento. Dice que fue por la presión del pueblo que desobedeció. Ven, le dice a Samuel, adoremos juntos al Señor. Samuel es firme en su respuesta. No, no haré esto porque has desobedecido a Dios y Dios ya no te permitirá ser rey. Y Samuel se da la vuelta para irse. Saúl se acerca para tomarlo de su manto y detenerlo, pero el manto se rasga. Samuel le dice, ¿ves esto, Saúl? ¿Ves esta tela rasgada? El Señor también ha rasgado de ti el reino y se lo ha dado a tu prójimo, uno que es mejor que tú. Entonces Samuel ordenó que trajeran al prisionero Agag ante él. Agag es traído delante. Si hubieses podido verlo, habrías visto que Agag estaba bastante seguro de sí mismo. A pesar de que estaba prisionero, sabía que todavía era un rey y que podrían perdonarle la vida. Si no lo habían matado hasta ahora, seguramente este viejo profeta no le haría daño. Pero las palabras de Samuel son claras. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo. Entonces Samuel mató a Agag, llevando a cabo el castigo que Saúl debería haber hecho. Samuel regresó a Ramá y nunca más volvió a ver a Saúl. Samuel se lamentó porque Saúl había demostrado ser un rey muy malo para la nación de Israel. Juntos meditemos acerca del significado de esta historia para nosotros mismos. Sí, esta historia es acerca de la primera victoria de Saúl como rey, acerca del discurso de Samuel al pueblo y acerca de los pecados de Saúl y su rechazo como rey. Pero lo más importante es que esta historia nos habla de nosotros mismos y de Dios. Nosotros también hemos rechazado a Dios. Eso es nuestro pecado original. Dios sigue siendo el mismo hoy como lo era en los tiempos de Saúl. En nuestra última lección vimos cómo el pueblo rechazó a Dios. En esta historia vemos cuáles son los resultados cuando una persona o una nación rechaza a Dios. Saúl rechazó a Dios. Él quería ser rey. Quería ser el único gobernante. Él no estaba contento con ser el líder en el ámbito nacional y que Samuel fuera profeta y líder en el ámbito espiritual. No, él lo quería todo. Por eso, en su impaciencia, decidió realizar el sacrificio cuando Samuel retrasó su llegada. Saúl lo quería todo. Él rechazó a Dios y su plan para la organización de la vida nacional de Israel. El resultado de rechazar a Dios es claro y definitivo para Saúl. Lee el capítulo 15, verso 26. Porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Dios rechaza a aquellos que lo rechazan. David, el siguiente rey de Israel, enseñó a su hijo a buscar al Señor. Él dijo, Salomón, hijo mío, sirve al Señor con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si tú lo buscares, lo hallarás. Pero si lo dejares o lo desechares, Él te desechará para siempre. A veces este rechazo de Dios se lee como Dios ocultando su rostro. Esto ya lo hemos visto en la historia final de la vida de Moisés. Dios le dijo a Moisés que Israel estaría constantemente buscando servir a los ídolos y que lo abandonarían y romperían el pacto que había hecho con ellos. Dios le dice a Moisés que él abandonaría a Israel en ese día y que escondería su rostro de ellos. Esto traería muchos problemas sobre Israel, y ellos aprenderían que sus problemas son el resultado de su pecado. Los hijos de Dios aprenden esta misma verdad hoy. Y ellos oran al Señor con las palabras del Salmo 88, verso 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué significa rechazar al Señor Jesús? El Señor Jesús aborda esto claramente. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aún más claras son las palabras de Jesús en Juan 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. No recibir las palabras de Jesús significa no creer en Él, seguir rechazándolo. Jesús nos dice que sus palabras volverán para juzgarnos en el último día. Tal vez te estés preguntando, ¿hay algunas buenas noticias en esta historia? Sí, las hay. Porque cuando Israel estuvo en gran peligro y angustia, volvieron a Dios y lo invocaron para que los salvara. Su pecado les hizo darse cuenta de que necesitaban un Salvador. Aprendieron a mirar hacia adelante al Redentor que vendría. Aunque Dios rechaza a aquellos que lo rechazan, esto no es algo definitivo. No, aquí tenemos una lección alentadora. Lee la palabra de Dios a Israel en Levítico 26, verso 44. Yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. ¿Sabes lo que aprendemos en ese verso? Que Dios no puede negarse a sí mismo, no rechazará el pacto que Él ha hecho con Israel. Un Saúl diferente. El Saúl del Nuevo Testamento, el Saúl que también es conocido por su nombre Pablo, entendió esto claramente. Escribió sobre esto en Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No, Dios salvará a todos los que lo rechazaron si se vuelven a Él de verdad. Y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Zacarías 10, verso 6. En esta historia hemos visto el rechazo de Saúl a Dios, el rechazo de Dios a Saúl, pero también hemos aprendido que Dios no puede rechazar su propio pacto. En nuestra próxima lección veremos a David siendo ungido como el próximo rey.